Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hay cambios y muy notables en el panorama político tras el 10N. El acuerdo parece inminente. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se reúnen en el Congreso para ultimar los detalles de un gobierno de coalición. Los líderes del PSOE y de Unidas Podemos, que mantienen negociaciones desde ayer, tienen prevista una comparecencia conjunta al término de ese encuentro. Congreso de los Diputados, Noelia Ontoria. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Pedro Sánchez prometió que se pondría en contacto con los líderes políticos en 48 horas y lo ha cumplido, al menos con Pablo Iglesias. Los equipos del PSOE y Unidas Podemos habrían estado hablando desde ayer y habrían llegado a un acuerdo de gobierno con una vicepresidencia para Pablo Iglesias, justo lo que el dirigente de Podemos pedía en el mes de abril y justo lo que nos tienen que confirmar ambos cuando ofrezcan una declaración conjunta en el Congreso de los Diputados en la cuarta planta, una declaración que han anunciado por sorpresa sobre la 1:15 de la mañana y que se va a retrasar un poco porque los equipos de prensa del Congreso de los Diputados todavía están ultimando los detalles para que se pueda producir. Será en los comedores privados en la cuarta planta del Congreso.
Una comparecencia conjunta de los líderes del PSOE y de Unidas Podemos, de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias, que mantienen un encuentro para cerrar ese acuerdo de gobierno y que les vamos a ofrecer aquí en Onda Madrid. El separatismo catalán ha vuelto a desobedecer al Constitucional al reiterar su voluntad de ejercer la autodeterminación. La moción del Parlament ha sido aprobada con los votos de Junts per Cat, Esquerra y la CUP y minutos después el Constitucional suspendía la propuesta, además de advertir por cuarta vez al presidente de la Cámara, Roger Torrent.
No ya, señor Carrizosa, no ya cap.
No hay, señor Carrizosa, no hay ningún requerimiento por parte del Tribunal Constitucional. No nos consta. Obviamente, en el momento en que tengamos alguna notificación por parte del Tribunal Constitucional, se trasladará no solo a la mesa, sino al conjunto de los diputados y diputadas, al conjunto de la Cámara.
No habrá, de momento, nuevas licencias de apertura para casas de juego y apuestas. La Comunidad de Madrid ha acordado hoy la tramitación urgente del decreto que suspende temporalmente la concesión de nuevas autorizaciones. El anterior fue aprobado hace tan solo 8 meses y llega esta decisión anunciada por la presidenta Díaz Ayuso tras la movilización social por la proliferación de este tipo de locales.
Lo que pretendemos también es que su disposición sea un poco más equilibrada, porque además se está cebando en zonas especiales, concentradas, y creemos que sería bueno simplemente temporalmente estudiar estas concesiones de licencias, que no significa prohibirlas, que no significa pararlas.
Así viene este martes 12 de noviembre. Hay más noticias titulares con Elia Fernández. Juicio por el asesinato de Diana Kerr.
José Enrique Awin, el único acusado y autor confeso de la muerte de la joven madrileña, ha dicho que no tuvo intención de matarla y que actuó por miedo a que la muchacha le delatara tras haberle sorprendido robando gasóleo.
Las loteras de Sol en pie de guerra.
Porque el Ayuntamiento de Madrid no les permite montar sus puestos desde el mes de octubre, alegando que pueden obstaculizar el paso. Dicen comprender esta restricción en momentos de grandes aglomeraciones, pero no todos los días.
La remodelación del nudo norte de Madrid comenzará el próximo verano.
Es uno de los más conflictivos para el tráfico en la capital. Los trabajos se licitarán en el primer trimestre de 2020. Costarán casi 65 millones de euros y durarán 18 meses.
Tensión en la Junquera.
La policía francesa y los Mossos de Escuadra han desalojado a los manifestantes que bloqueaban la frontera entre España y Francia, pero se han trasladado a la Nacional 2. La patronal del transporte de mercancías habla de pérdidas de 1,5 millones de euros diarios por el bloqueo.
Y en deportes anotamos la derrota de la selección sub-17 de fútbol. Y hoy pendientes Laura Cabrera de la femenina.
De la femenina, a las 6 de la tarde va a ser ante Polonia. Es el tercer partido de la fase de grupos de clasificación para la Eurocopa 2021 para defender la primera plaza de grupo. La selección española sub-17 17 quedaba eliminada ayer del Mundial de Brasil, cayendo de forma estrepitosa 6-1 ante la selección de Francia en los cuartos de final. Por otro lado, la selección absoluta de fútbol sigue con sus entrenamientos en Las Rozas para preparar el partido del viernes frente a Malta en Cádiz. El lunes recordamos que jugarán en Madrid en Metropolitano ante Rumanía. Esta tarde, presentación de la nueva camiseta de la selección española.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, DGT, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora encontramos leves complicaciones de entrada a Madrid por la A2 en el cruce con la M30, en el resto de carreteras, incluidas las rondas de circunvalación M40 y M50, se transita con normalidad.
El tráfico también en las calles y vías de la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues con tráfico de momento intenso en algunos puntos, no así en la incorporación de la Avenida de América, de la M30, que se encuentra totalmente despejada, al menos de momento, y por lo tanto, en general podemos hablar de un panorama tranquilo. Habrá que esperar a los próximos minutos, en esta próxima hora, cuando se incremente algo más el tráfico, a lo mejor en algunas salidas que, como decimos, hasta ahora están despejadas. En lo que respecta a la M30, también se circula con fluidez y eso sí, recordamos que continúan los trabajos de asfaltado en la Gran Vía de Hortaleza. Se mantienen de momento los cortes y desvíos de tráfico.
Empresa Municipal de Transportes de Madrid, EMT, Elena Roura, buenas tardes.
Buenas tardes. Normalidad en estos momentos en las líneas de EMT desde hoy. La línea 45 cambia la ubicación de su cabecera. Queda sin servicio la parada de la Glorieta Presidente García Moreno, número 2, y se traslada hasta la Avenida Reina Victoria, número 68.
El tiempo.
¿Qué tenemos hoy en la previsión meteorológica, Ainhoa González?
Pues cielos más abiertos que los de ayer. Hoy el sol gana un poquito de terreno. Las temperaturas, además, pues suben ligeramente. Estamos con registros en estos momentos ya de 11, 12 grados en muchos puntos. Bueno, hoy como máximo, de todas formas, las temperaturas van a ser muy parecidas a las de ayer. 13, 14 grados como máximo. Y la situación mañana en cuanto a las temperaturas ascienden, porque vamos a tener cobertura, subirán las temperaturas nocturnas. Mañana las máximas incluso podrían rebasar los 15 grados, aunque vamos a tener ambiente un poquito más inestable, sobre todo porque durante la próxima madrugada, el arranque de mañana miércoles, se puede producir alguna precipitación débil. Y esas temperaturas que mañana suben, atención, porque a partir del jueves irrumpe una masa de aire muy frío que nos llega desde el norte y hará que el termómetro se desplome a partir de entonces.
2:00 p.m. y casi 8 minutos, ahora seguimos.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con 3 piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en 3 meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Seguimos, como no, muy pendientes de esa noticia de última hora. PSOE y Podemos han llegado a un preacuerdo para un gobierno de coalición con Iglesias de vicepresidente. Los líderes de ambas formaciones van a realizar una declaración conjunta en el Congreso de los Diputados explicando los detalles de ese gobierno de coalición. Pendientes en todo momento, como digo, de esa comparecencia conjunta informativa, seguimos con el repaso de las otras cuestiones de el día, por ejemplo, que no habrá de momento nuevas casas de apuestas en Madrid. Así lo ha anunciado hoy la propia presidenta regional después de que el Consejo de Gobierno haya acordado la tramitación urgente de un nuevo decreto para suspender temporalmente la concesión de nuevas autorizaciones. De esta forma, la comunidad se muestra sensible a la movilización social contra la proliferación de estos salones de juego. Casi 680 locales de apuestas hay en toda la comunidad que han crecido un 125% en apenas 5 años. Puerta del Sol, Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno regional reconoce que hay un problema de ludopatía cada vez mayor y que está afectando sobre todo a los jóvenes. La suspensión temporal de la concesión de licencias para la apertura de este tipo de locales no significa prohibir la actividad, que es completamente legal, pero la Comunidad de Madrid sí estudiará nuevos criterios de planificación basándose en el interés general y en la protección de colectivos vulnerables, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Es una actividad perfectamente legal, regulada, que está creando empleo. Luego no se trata de ir contra la misma ni contra su libre creación. Pero sí estamos detectando que hay una concentración excesiva en algunos distritos de Madrid, por ejemplo. Es un problema de salud pública, sobre todo. Es un problema que se está cebando con los menores y con sectores sociales muy concretos.
Hay que recordar que la Comunidad de Madrid tiene vigente una normativa aprobada el pasado mes de mayo que endurece el régimen sancionador en lo que afecta a la presencia de menores en locales de apuestas y además establece una distancia mínima de 100 metros con centros educativos. Lo que ahora busca el gobierno regional es una distribución más equilibrada de los salones de juego y locales de apuesta basándose en la defensa de la salud y el orden público, la protección al menor y adolescente y la lucha contra el fraude, sin descartar incluso la retroactividad, es decir, que afecte a locales que ya están abiertos. La medida es temporal, se mantendrá hasta la aprobación del nuevo decreto.
Junto a la Real Casa de Correos, en Sol, que es donde se ha aprobado esa tramitación del nuevo decreto, los vendedores ambulantes de loterías han puesto de nuevo en pie de guerra contra el Ayuntamiento de la capital por las limitaciones y obstáculos para poder ejercer su actividad. Gloria García Talavera.
Durante estas fechas, en el entorno de la Puerta del Sol, se pueden llegar a contar hasta 100 vendedores ambulantes de lotería de Navidad. En las últimas semanas, llevan su tenderete a cuestas porque la policía les obliga a recoger mesas y sillas. Tampoco pueden poner sus tablones apoyados en el suelo. La única solución, colgarse los décimos del cuello. José María es uno de los vendedores que suele estar apostado desde hace más de 40 años en la calle del Carmen. Allí pasa 12 horas al día durante todas las épocas del año.
Según nos ha dicho la Policía Municipal, ha habido una orden del alcalde que teníamos que eliminar las mesas y ponernos un cartel colgando sin podernos sentar, ¿eh? Y con el cartel hasta que uno se va, o sea, termina de vender y se va.
Estela, su mujer, dice que es la primera vez que esto pasa y han intentado buscar una solución a través de la concejalía de centro.
Lo que más me preocupa de toda esta historia es la salud de José María. Porque José María es diabético, es hipertenso y encima es discapacitado. Yo intenté llegar a la concejalía de centro y explicarle que aunque sea con una silla, que lo dejaron sentar.
Dicen los loteros que la policía ya ha multado a varias personas que se negaron a retirar sus puestos. El ayuntamiento asegura que se hace por seguridad, para evitar problemas en el centro, donde suele haber muchas aglomeraciones, y que lo único que hace la policía es aplicar la ordenanza municipal por ocupación de vía pública.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
El Gobierno central ha dado a conocer hoy los preparativos para albergar en Madrid la cumbre del clima del 2 al 13 de diciembre. Durante estos días habrá un gran eje verde entre Atocha y Plaza de Castilla con diversas actividades que en principio no deberían afectar al tráfico. Las administraciones van de la mano para garantizar el éxito de esta importante conferencia mundial y la consejera de Medio Ambiente madrileña ha participado ya hoy en la reunión extraordinaria convocada por el Ministerio para la Transición Ecológica, Eva Prat.
60 millones de euros de coste y 100 millones de retorno para Madrid son cifras todavía abiertas de lo que va a suponer la cumbre del clima en términos económicos. El foco del evento estará en IFEMA, con 100.000 metros cuadrados distribuidos en una zona azul para la infraestructura de Naciones Unidas y otra verde para la sociedad civil. Pero además habrá un eje verde desde Atocha hasta Plaza de Castilla para celebrar, sin cortar el tráfico, actividades relacionadas con la cumbre. Teresa Rivera, ministra de Transición Ecológica.
Es un espacio versátil donde puede haber conferencias, exposiciones o muestras específicas que asocien, que aproximen la realidad del cambio climático, la necesidad de respuesta, sus dimensiones social, ambiental, económica, al ciudadano o al visitante. No está previsto cortes de tráfico, sí está previsto una agenda de actividades.
Se está trabajando contra reloj. De hecho, un reloj que simboliza el paso rápido del tiempo es el logo de esta cumbre, cuyo mensaje, dice la ministra, es muy claro.
Es también una fantástica oportunidad para que España y su sociedad redimensione, reposicione y vuelva a identificar con mayor corrección qué se entiende por progreso, por prosperidad y por desarrollo.
Hay previsto que de forma paralela, aunque ajena a la ONU, se celebre una cumbre de la juventud con 1.500 personas. Parece complicada la presencia de la activista sueca Greta Thunberg porque el Atlántico Norte es de difícil tránsito en esta época del año. En total, más de 20.000 personas van a venir a Madrid y ya se ha habilitado una central especial de reservas hoteleras. Además, comunidad y ayuntamiento han movilizado a 400 voluntarios. Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente, asegura que nuestra región es el mejor lugar para celebrar la cumbre.
Y nos sentimos orgullosos de acoger en esta región la cumbre del cambio climático porque tenemos las mejores condiciones para desarrollarla y para ser un espejo en España y en el mundo de lo que es un equilibrio sostenible entre el desarrollo económico y social y el medio ambiente y el respeto al medio natural.
Las comunidades autónomas han ofrecido su colaboración al Ministerio, que quiere que la acción climática esté presente en toda España.
La mesa de la Asamblea de Madrid ha evitado que Isabel Díaz Ayuso tenga que comparecer en la comisión de investigación sobre Aval Madrid. Los votos unidos de los dos socios de gobierno, PP y Ciudadanos, fueron suficientes pese a la abstención de Vox para impedir la presencia no solo de Ayuso, sino también de los expresidentes Aguirre, González, Cifuentes y Garrido. Hoy ha habido junta de portavoces en Vallecas y al término de la reunión unos y otros han explicado los motivos de sus posturas. Los grupos de izquierda coinciden en pedir la reconsideración y no descartan recursos legales si no llega. José Frutos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El socialista Ángel Gabilondo, además de pedir la reconsideración de la decisión de la mesa, reclama el amparo del propio presidente de la Asamblea.
Que dé amparo tanto a la petición que hemos hecho antes como que estudie y comprenda las razones de nuestra solicitud. Aquí se dice la palabra circo una y otra vez. ¿Pero quién está buscando un circo?
Sin reconsideración y amparo, los socialistas no descartan el recurso legal, previsiblemente al Constitucional. También lo preparan Más Madrid y Unidas Podemos, muy críticos con que Ciudadanos uniera su voto al del PP para evitar, entre otras, las comparecencias de Díaz Ayuso y sus predecesores, Pablo Perpiñá e Isa Serra.
Hay que darle la enhorabuena al Partido Popular, que ha conseguido menos de 100 días de gobierno, que Ciudadanos, un partido que decía que venía a regenerar la vida política en la Comunidad de Madrid, se haya terminado convirtiendo en el chico de los recados del Partido Popular.
Nos parece una vergüenza la posición que tiene aquí Ciudadanos. Pensamos que no aprenden tanto de lo que han hecho ellos para que Vox a día de hoy tenga el resultado que ha tenido en las pasadas elecciones de este domingo y que no fallan en su apuesta por sostener la corrupción.
Desmentido de PP y Ciudadanos, la mesa ha actuado conforme al reglamento. Alfonso Serrano y César Zafra.
Los presidentes autonómicos, responsabilidad en la gestión de Aval Madrid, no tenían ninguna.
y por lo tanto no parece lógico en un primer momento atender a ese criterio. Yo entiendo que eso es lo que ha pensado la mesa.
Creemos que la Comisión Naval Madrid no tiene que ser un circo, lo que hay que hacer es llamar a técnicos, a gente que haya tenido responsabilidad de verdad en Naval Madrid, que nos expliquen cuál ha sido la situación y podamos sacar nuestras conclusiones.
Y Rocío Monasterio explicaba la abstención de Vox.
Nos hemos abstenido puesto que ya había tomado partido Ciudadanos de ser el socio que permitiera, que posibilitara que no comparecieran las expresidentes y presidenta de la Comunidad de Madrid.
La primera sesión de la comisión está prevista para el martes que viene.
La presidenta madrileña ha indicado que la mesa de la Asamblea no tiene por qué ser cuestionada una y otra vez después de esa decisión de ayer tarde.
Yo no tengo que hacer ninguna valoración, pero los grupos en la mesa, votando, pueden decir que vaya una persona o que deje de ir. Luego, lo que no puede ser es que si el criterio de la mesa nos gusta, no la pongamos en tela de juicio, y si la decisión de la mesa no nos gusta, hagamos lo contrario.
En cuanto a las consecuencias de los resultados electorales y la debacle de Ciudadanos, la presidenta madrileña ha indicado que no cambiará nada en lo que afecta al gobierno de coalición entre el Partido Popular y la Formación Naranja.
De este pasado domingo no cambia en absoluto el tablero en Madrid. Tenemos un gobierno de coalición que emanó de las urnas, un mandato que nace a su vez de la Asamblea de Madrid, donde las fuerzas políticas son las que son. Nosotros tenemos un acuerdo que tenemos que llevar a cabo y además el Gobierno de la Comunidad de Madrid lo que tiene que dar sobre todo es estabilidad y luz en un momento de tanta incertidumbre política.
2:20, ahora seguimos.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Te estamos haciendo señales. La visita. Muy pronto en Onda Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Las obras de remodelación del nudo norte de la capital ya tienen calendario. La licitación por parte del ayuntamiento tendrá lugar en el primer trimestre de 2020 y los trabajos arrancarán este verano con una inversión de casi 65 millones de euros. Mar García.
Sí, será entonces cuando veamos a los obreros y a las máquinas de la remodelación del nudo norte. Sabremos cómo será el proyecto y quién lo va a ejecutar en el primer trimestre del próximo año. Estarán en marcha en verano, obras asumidas por el ayuntamiento sin compartir gastos con la promotora de Madrid Nuevo Norte. Son tres los proyectos presentados. Su coste, el de la remodelación del nudo norte, 65 millones de euros. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad.
Lo que pretendemos es dar una solución con carriles directos, de tal manera que esos trenzados, que es lo que provoca la congestión de tráfico, es decir, el trenzado que se produce de Castellana con M30 y de M30 con el nudo de Manoteras, que esos trenzados sean carriles directos, de tal manera que no sea necesario ese conflicto de tráfico.
Y el gobierno de Martínez Almeida dispuesto a llegar a un acuerdo con los agentes de movilidad y sus reivindicaciones laborales.
Nosotros lo que queremos con los agentes de movilidad, antes de que se proceda también esa huelga, es si somos capaces de llegar a un acuerdo que mejore sus condiciones laborales, pero lógicamente dentro de la normativa y de la ley.
El acuerdo alcanzado con el equipo anterior, el de Carmena, es ilegal, dice el delegado Caravante. Los agentes de movilidad tienen paros convocados a partir de este próximo viernes.
Sobre otras movilizaciones, los sindicatos de la MT amenazan con nuevos paros, además de los ya anunciados, si el ayuntamiento se niega a negociar las demandas de contratación que han planteado y que son las que han derivado en ese conflicto. El portavoz del PSOE en el consistorio, Pepo Hernández, que se ha reunido hoy con el comité de empresa, reclama la incorporación de 500 conductores más. El gobierno municipal insiste en que no habrá diálogo mientras no se desconvoque la huelga que consideran política. Ángel García.
Con paros convocados no hay negociación posible, lo ha dejado claro hoy el delegado de movilidad, Borja Caravante.
No hay ni un solo motivo para esta huelga, que insisto que es política y que es hasta absolutamente injustificada. Y no lo hay porque lo que rige las condiciones laborales de los trabajadores de la MT es el convenio colectivo. Y todas aquellas cuestiones contempladas en dicho convenio las hemos incorporado en el presupuesto para el año 2020 de tal manera que las vamos a cumplir.
El ayuntamiento ha ofrecido contratar 45 nuevos conductores ahora y otros 45 más a lo largo del mes de enero, pero los sindicatos de la MT lo consideran insuficiente. José Ignacio González es delegado de Comisiones Obreras.
Con esos 45 pues estaríamos en las mismas situaciones. Lo que tenemos ahora mismo es un deterioro del servicio en unos términos que son muy preocupantes. Además hay un compromiso de alguna manera adquirido por la empresa, por mandato, digamos, del Consejo Regional de Transporte, de un 3% de servicio más, y es que no estamos cubriendo. Se nos siguen quedando 100, 120 turnos en los centros sin poder dar servicio al ciudadano.
2:25, Onda Madrid en directo. A partir de este momento tiene lugar la comparecencia conjunta del presidente del Gobierno en funciones, de Pedro Sánchez, con el líder de Unidas Podemos, con Pablo Iglesias. Han alcanzado un preacuerdo y en este momento están en una de las salas del Congreso estrechando sus manos para anunciar previsiblemente ese preacuerdo, acuerdo que han alcanzado. Creo que nos podemos ir ya al Congreso de los diputados. Volvemos allí. Noelia Ontoria, un saludo de nuevo.
Un saludo de nuevo. Lo que escuchabais eran los disparos de las cámaras y ahora al presidente del Gobierno que se dispone a hablar.
Integrantes del Grupo Confederal de Unidas Podemos y también. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, gracias también a los integrantes del Grupo Confederal de Unidas Podemos y también a los miembros del Grupo Parlamentario Socialista por acompañarnos, a Pablo y a mí, en esta ilusionante e importante firma que vamos a hacer del acuerdo que hemos alcanzado entre las dos organizaciones. Como os comentamos antes de las elecciones, en la campaña electoral, el compromiso de ambas formaciones era, bueno, pues propiciar una propuesta para desbloquear la situación en España. La gobernabilidad en España lleva mucho tiempo, muchos meses bloqueada la situación en España. Y, por tanto, pues vamos a dar, si os parece, comienzo a la firma del documento que posteriormente os trasladarán los servicios de prensa, tanto de Unidas Podemos como del Partido Socialista. Gracias de nuevo por acudir a esta cita, un poco precipitada, pero yo creo que la ocasión merece la pena. Gracias.
Se disponen ahora a situarse detrás de una mesa de mármol donde Félix Bolaños, el secretario general de Presidencia, ha dejado dos acuerdos abiertos para ser firmados que están siendo ahora rubricados por Pedro Sánchez y por Pablo Iglesias. Se pasan las carpetas y terminan de firmar y se dan de nuevo la mano. Han llegado a un acuerdo. No conocemos todavía todos los detalles de ese acuerdo de gobierno, pero sí Pablo Iglesias podría tener una vicepresidencia en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que era justo lo que pedía en abril y a lo que se negó el PSOE. Entonces, hay un tuit de Alberto Garzón, diputado de Izquierda Unida, diciendo que era un día de celebración porque se había alcanzado un acuerdo para un gobierno de coalición entre Unidas Podemos y el PSOE. Ahora es Pablo Iglesias el que se dirige a los micrófonos y el que va a explicar el porqué de este acuerdo.
Y a todos, muchísimas gracias por haber acudido a esta convocatoria que se ha producido con tanta premura. Como dije en la noche electoral, tras conocer los resultados de las elecciones, lo que en abril era una oportunidad histórica, se había convertido en una necesidad histórica. Me complace anunciar hoy, junto a Pedro Sánchez, que hemos alcanzado un preacuerdo, que ustedes ya conocen, para conformar un gobierno de coalición progresista en España. Un gobierno de coalición progresista que combine la experiencia del PSOE con la valentía de Unidas Podemos. Un gobierno que trabaje por el diálogo para afrontar la crisis territorial y por la justicia social como la mejor vacuna frente a la extrema derecha.
Quiero agradecerle a Pedro Sánchez su generosidad y su disposición para construir un gobierno con nosotros. Es tiempo de dejar atrás cualquier reproche y trabajar codo con codo en la tarea histórica e ilusionante que tenemos por delante. Para nosotros es un verdadero honor poder trabajar desde el gobierno de nuestro país para mejorar la vida de nuestros compatriotas, pudiendo empezar así a cumplir el objetivo con el que nacimos. Pedro Sánchez sabe que podrá contar con toda nuestra lealtad y que vamos a dejar lo mejor de nosotros mismos en este gobierno. Vamos a buscar, lógicamente, el apoyo de otros grupos a este acuerdo para asegurar la mayoría parlamentaria necesaria para afrontar tanto la investidura como la legislatura. En las próximas semanas trabajaremos todos los detalles sobre el programa y la estructura de gobierno que se conocerá, lógicamente, después de la investidura. Así que les pedimos calma y les iremos informando de todas las novedades a su debido tiempo. Quiero agradecer, por último, a la sociedad civil y a los colectivos sociales su trabajo en favor de la justicia social. Para nosotros son ejemplo. Muchísimas gracias.
Pues eran las declaraciones de Pablo Iglesias, que vuelven a darse la mano, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, tras este acuerdo. Y vuelve
pues,
a hablar
lo dicho
Pedro
antes,
Sánchez.
Buenos días y gracias a todos y a todas por acudir con tanta premura a esta comparecencia. Los españoles, como bien ha dicho antes Pablo, han hablado y nos corresponde a los dirigentes políticos traducir su voluntad y superar la situación de bloqueo, desgraciadamente, que ha sufrido España durante estos últimos tiempos. Ustedes saben que el acuerdo que hoy...
Dos y media de la tarde, Onda Madrid en directo, retransmitiendo la comparecencia informativa conjunta del presidente del Gobierno en funciones y también del líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, tras el preacuerdo que acaban de alcanzar en el Congreso de los Diputados.
Durante estos últimos años. En todo caso, el proyecto político es tan ilusionante que supera cualquier tipo de desencuentro que hayamos podido tener durante los últimos meses. Tal y como expresé el domingo por la noche, el compromiso del Partido Socialista es lograr un gobierno progresista sí o sí. No habría justificación para que se persistiera en el bloqueo. Nuestro país necesita con urgencia un nuevo gobierno que eche a andar cuanto antes. El documento firmado recoge las líneas fundamentales de las políticas del futuro gobierno y, por tanto, no me voy a extender en ello porque tendrán ustedes el contenido de las mismas. Pero sí quiero decir que este gobierno, este nuevo gobierno, va a ser un gobierno rotundamente progresista. Será progresista porque estará integrado por fuerzas progresistas, por el Partido Socialista, por Unidas Podemos, y será progresista sobre todo y ante todo porque va a trabajar por el progreso de España y por el progreso de todos y cada uno de los españoles. Lo único que no cabrá en el espíritu del futuro gobierno progresista será el odio y la confrontación entre españoles. Las políticas del futuro gobierno están dibujadas en el acuerdo escrito. Su estructura y las pautas de funcionamiento, como bien ha comentado antes Pablo, se ultimarán en el momento oportuno y es una vez pasada la investidura cuando toque formar el nuevo gobierno. Pero sí puedo adelantarles que es un acuerdo para 4 años, es un acuerdo de legislatura. Y que el nuevo gobierno estará basado en la cohesión, en la lealtad, en la solidaridad gubernamental y en la voluntad de aprovechar los perfiles más idóneos para el desempeño de las distintas responsabilidades de gobierno. Naturalmente, este acuerdo nace con el propósito de abrirse a otras fuerzas políticas para hacer viable una mayoría parlamentaria estable y sostenida, que permita no solo una investidura, sino, como decía antes, una legislatura. Desde hoy mismo, el Partido Socialista lógicamente abrirá una ronda con el resto de grupos parlamentarios para propiciar y construir esa mayoría parlamentaria. Nuestra voluntad es lograr ese respaldo mayoritario en la Cámara. Los españoles ya se han pronunciado en 3 ocasiones en lo que llevamos de año, 2 elecciones generales. No hay motivos para más bloqueos. Apelamos a la responsabilidad y a la generosidad de todas las fuerzas políticas. Desde luego, el Partido Socialista, como dije también el pasado 10 de noviembre, hace suyo ese llamamiento de generosidad y de responsabilidad. España necesita un gobierno estable, no en funciones, un gobierno sólido, no a prueba y lo necesita ya. Los españoles han hablado y su voto marca el único camino que es el que estamos empezando a recorrer hoy el Partido Socialista y Unidas Podemos. Y por eso también quiero agradecer a Unidas Podemos y también a Pablo Iglesias su predisposición a poder llegar a un acuerdo de gobernabilidad que tanto necesita nuestro país. En definitiva, un gobierno progresista con un proyecto, yo diría, ilusionante, emocionante, esperanzador para la mayoría social de este país, que sobre todo va a trabajar por el progreso de España y por el progreso de aquellos que más lo necesitan. Así que muchísimas gracias, enhorabuena a todos los que lo han hecho posible y gracias Pablo también por la generosidad y por la responsabilidad que hemos demostrado todos en el interés general de nuestro país. Gracias de verdad.
Pues hasta aquí las explicaciones de este acuerdo del que no sabíamos nada. Ha sido una negociación rápida y muy discreta de la que no hemos conocido hasta este mediodía, cuando ha empezado a filtrarse por parte de los dos equipos de Unidas Podemos y del PSOE. Ahora mismo Pedro Sánchez y Pablo Iglesias están saludando a sus equipos más cercanos, que han asistido a esta declaración conjunta para anunciar ese acuerdo de gobierno. Habrá ejecutivo conjunto y con esa fortaleza Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se disponen ahora a negociar el resto de los apoyos para la investidura de Pedro Sánchez. Los podría lograr o bien con Ciudadanos, el PNV y los partidos minoritarios, o bien sin Ciudadanos, pero con la abstención de Esquerra Republicana y del Partido Regionalista Cántabro. Aunque ayer el secretario de Organización Socialista, José Luis Ábalos, ya dijo que intentarían no tener que depender de los independentistas, y ahora en esta declaración Pedro Sánchez ha dicho que no tendrían en cuenta a los partidos que confronten entre españoles. No conocemos todos los detalles del acuerdo, han dicho que nos los proporcionarían en los próximos días. Tendría o habría allí una vicepresidencia para Pablo Iglesias. Lo cierto es que él estaba muy contento. No es la situación del mes de abril, no es la situación de bloqueo. Ya hay un acuerdo. A partir de ahora habrá que ver si hay apoyos suficientes en el Parlamento para que Pedro Sánchez sea investido presidente.
Gracias, Noelia. Así pues, 6 meses después de las elecciones del 28 de abril y tras el 10N, Sánchez e Iglesias dan por superadas sus diferencias. España necesita un gobierno de forma urgente, un gobierno sólido y estable, acaba de remarcar en esa comparecencia conjunta desde el Congreso Pedro Sánchez. Será un gobierno progresista donde no va a caber el odio y la confrontación entre españoles. La estructura, como acaba de recordar Noelia Ontoria desde el Congreso, tendrá lugar una vez pasada la investidura. Será, en todo caso, un acuerdo de legislatura, es decir, un acuerdo, según acaban de indicar, para los próximos 4 años.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
¿Añades una página a favoritos? Al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
El Centro Comercial Arturo Soria Plaza te invita a la exposición pictórica Arte por África, un evento benéfico con mercadillo artesanal solidario, talleres y actuaciones musicales. Del 8 al 17 de noviembre, Arturo Soria Plaza te dejará sin palabras. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Hay acuerdo para un gobierno de coalición entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Buscamos, además de esa comparecencia informativa conjunta en el Congreso, una primera reacción en el Partido Popular. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. El preacuerdo PSOE Unidas Podemos ha acogido al PP en plena reunión del Comité Ejecutivo Nacional. Una reunión que ya ha acabado y, a la salida, el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que Sánchez no es de fiar por echarse en manos del populismo de la formación morada. Ha pedido que mire hacia los partidos con experiencia de gobierno.
Si es verdad que nos han engañado a todos durante tanto tiempo, ya nadie se va a fiar. Si con mayoría absoluta en el Senado y con más votos de los que tiene ahora no podía dormir pactando con Podemos, que ahora se entregue a la política económica y al populismo de Podemos es porque ya tenemos un candidato del Partido Socialista que yo creo que ni se fían ya los propios socialistas.
La valoración del líder del PP, Pablo Casado, la conoceremos en unos minutos. Estaba previsto que compareciera el secretario general del partido, Teodoro García Egea, pero ante el acuerdo alcanzado va a ser el presidente popular quien declare ante los medios.
El acuerdo alcanzado hoy entre Sánchez e Iglesias ha coincidido con un Ciudadanos en este momento descabezado tras la salida de su líder ayer, de Albert Rivera, en la formación naranja. Tras la dimisión de Rivera, se abre ahora el melón de la sucesión. Todas las miradas están puestas en Inés Arrimadas, aunque si ella no da el paso, la opción en la recámara es la de Aguado, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, que hoy también se ha quitado de medio en Neusterdá.
Inés Arrimadas guarda silencio mientras que Ignacio Aguado da un paso atrás. Dice que Arrimadas es la mejor preparada para dirigir el futuro de su partido. Así lo ha indicado en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.
Pero sí que es verdad que le reconozco mi predilección y mi admiración por Inés Arrimadas como mujer, como política y como persona.
Hay más voces como la del eurodiputado Luis Garicano, la del líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, que apuestan también por la política catalana. El partido ahora afronta la complicada tarea de reemplazar el hiperliderazgo del que ha sido su presidente durante 13 años. El encargado de pilotar esta transición es el secretario general, José Manuel Villegas, porque ahora el Consejo General tiene que designar una gestora y después convocar la Asamblea General Extraordinaria en la que el partido designará al sucesor de Rivera.
2:00 p.m, casi 40 minutos, en el Parlamento se ha aprobado hoy expresar su voluntad de ejercer de forma concreta el derecho a la autodeterminación y de respetar la voluntad del pueblo catalán. Nuevo desafío al Tribunal Constitucional, que ha salido adelante con los votos de Junts per Cat, Esquerra y la CUP. Onda Madrid en Barcelona, informa Josep Moragas.
El pleno del Parlamento esta mañana se ha celebrado deprisa y corriendo. La mesa del Parlamento ayer por la tarde modificó la hora hasta las 9 de la mañana para poder aprobar la moción y esquivar así al Constitucional. Antes de la aprobación, Carlos Carrizosa, de Ciudadanos, ha denunciado la situación.
Esto es otra maniobra y otro chanchullo de esta mesa que le vuelve a colocar en la ilegalidad y que además no va a tener, ya se lo digo, efecto legal alguno.
Y el presidente del Parlamento, Roger Torrent, le ha contestado que no le consta ningún requerimiento del Constitucional.
No hi ha, senyor Carrizosa, no hi ha cap requeriment per part del Tribunal Constitucional, no ens consta.
Tras un debate muy breve, la moción se ha aprobado, desafiando así al Constitucional, que ya ha advertido que el Parlamento no puede debatir sobre la autodeterminación.
Más cosas, el independentismo catalán desafía de nuevo al Constitucional. Ese pleno se ha adelantado hasta 2 veces de hora para esquivar la previsible notificación que iba a recibir el Parlamento. Unos minutos después de la votación llegaba a los servicios jurídicos de la Cámara un correo electrónico comunicando que la admisión a trámite de la propuesta de la CUP se suspendía. La desobediencia estaba, no obstante, consumada. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, se apresuraba el Parlamento a debatir y votar y hacía lo propio el Tribunal Constitucional. Los magistrados, de forma extraordinaria, se han reunido a primera hora de esta mañana para acordar la suspensión de la iniciativa. Cuando la comunicación ha llegado, no obstante, los diputados habían votado ya esa propuesta de la CUP sobre el derecho de autodeterminación. En cualquier caso, tanto el presidente de la Cámara, Roger Torrent, como el resto de los miembros de la mesa habían sido advertidos con anterioridad por otras iniciativas similares de que incurrirían en responsabilidades penales si daban trámite a cualquier propuesta relacionada con la independencia de Cataluña. Recibirán ahora una cuarta notificación. El TC, de momento, no ha deducido testimonio que supondría enviar la causa a la Fiscalía para activar la vía penal. Tanto Torrent como los integrantes de la mesa afrontarían una posible acusación por desobediencia castigada con una pena de hasta 2 años de inhabilitación.
Hoy también hemos conocido que el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, tiene derecho a la inmunidad como europarlamentario, aunque nunca llegará a recoger el acta ni tomará posesión de su escaño. Así lo sostiene el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sin embargo, añade que esa inmunidad queda sin efecto, puesto que ha sido condenado a 13 años de inhabilitación. La postura de este jurista no vincula al tribunal, que debe pronunciarse, aunque suele seguir, Lupe, los criterios que marca.
Desde el mismo momento en que fue votado, Junqueras era europarlamentario. Según el abogado general, la adquisición de ese mandato no puede depender de ninguna otra formalidad. Esto choca con la postura del Supremo y del Gobierno español, avalados por la propia Eurocámara, sobre que la condición de diputado no es tal si no se acata la Constitución y se recoge el acta. Dice el letrado del Tribunal Europeo que no es así y que, como miembro del Parlamento, el líder de Esquerra Republicana de Cataluña tenía inmunidad. Sin embargo, queda en papel mojado porque la sentencia del procés condenó a Junqueras no solo a prisión, sino también a 13 años de inhabilitación para cargo público. Lo que pueda decidir, por tanto, el Tribunal de Luxemburgo en las próximas semanas ya no tendría repercusión, no sobre Junqueras, pero en su situación están también el expresidente Carles Puigdemont y el exconsejero Toni Comín, y ellos aún no han sido juzgados ni condenados. Si tuvieran inmunidad, el procedimiento para reclamarles a la justicia belga podría verse afectado.
Una veintena de personas han sido detenidas esta mañana durante el desalojo de la protesta que mantiene cerrada la frontera entre España y Francia a través de la AP7. Los antidisturbios de ambos países han avanzado hasta la línea fronteriza, donde han encapsulado a unos 300 manifestantes independentistas a los que han terminado de echar y que luego se han dirigido, Josep Moragas, hasta la Nacional 2.
Tras 27 horas de ocupación de la AP7, esta mañana la policía francesa ya ha desalojado a los manifestantes y se ha trabajado para que vuelva la circulación por la frontera. La policía francesa, que ha emitido un comunicado diciendo que el desalojo se ha llevado a cabo con una excelente coordinación entre las fuerzas españolas y las francesas. En todo caso, la intención de los manifestantes convocados por Tsunami Democratic no es ni mucho menos la de irse, y han cortado la Nacional 2 en la frontera. Esta mañana a Cataluña Radio, Quim Torra ha dicho que le sabe mal que estos cortes en la frontera puedan causar pérdidas económicas, como ha dicho Foment.
Doncs que em sap molt greu que aquests talls puguin provocar algunes pèrdues econòmiques, com insinua Foment.
Pero ha dicho que este es un país donde se respeta el derecho a protesta, como respetaron el de huelga de taxistas o el de transportistas.
Como hemos respetado el derecho a la protesta de los camioneros.
Todo esto tras la petición de la patronal de Fomento de desalojar a los manifestantes por las altas pérdidas económicas del corte de la frontera. En todo caso, Tsunami ha avisado que a las 4:30 informará sobre nuevas acciones y además ya ha convocado ocupar la frontera entre el País Vasco y Francia para esta tarde.
La patronal del transporte de mercancías habla de pérdidas de 1,5 millones de euros diarios por ese bloqueo. Julio Villaescusa, presidente de Fenadismer, acusa directamente a la Generalitat de permitir esta situación.
La dejación conlleva la connivencia, evidentemente. La responsabilidad de la administración que tiene competencia en la carretera es la que tiene que impedir que esta situación se produzca. Los franceses están hoy haciendo algo. Ayer era fiesta, evidentemente, en Francia, pero en este lado no se está haciendo absolutamente nada. Es algo que sorprende, que desde otros países nos están diciendo, pero esto puede ocurrir, esto es normal que pase y que nadie actúe.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
El Ministerio Fiscal ha abierto hoy la primera sesión del juicio contra Enrique Abuín por el crimen de Diana Kerr, describiendo como un escenario propio de una película de terror lo ocurrido el 22 de agosto de 2016 en la nave abandonada donde, según ha indicado, el acusado asesinó a la joven madrileña tras secuestrarla. El chicle se sienta en el banquillo desde hoy, acusado del asesinato de esta joven, además de detención ilegal y violación. Tanto la Fiscalía como la acusación particular ejercida por la familia piden para él prisión permanente revisable. Enviado especial de Telemadrid, informa Roberto Gómez.
José Enrique Abuín, alias El Chicle, asegura que su intención no era matar a Diana. Dice que aquella noche estaba robando gasoil de unos camiones, que la chica se acercó por el camino, que la confundió con una de los feriantes y que se abalanzó sobre ella para que no le delatase.
Justo salgo por entre los dos camiones para irme al coche y me encontré con la chica de frente. Dejé las garrafas y me fui hacia ella. Le eché la mano derecha y al cuello. Y cuando le eché la mano derecha al cuello, ella se fue hacia atrás. Y mi reacción fue echarle la mano izquierda por detrás de la cabeza y sin darme cuenta de la presión que hacía. Cuando reaccioné, ya vi que no se movía. Porque le golpeé la cara dos o tres veces y no respondió. Mi intención era matarla.
Un relato muy distinto del de la Fiscalía, que ha descrito aquella noche del 22 de agosto como una película de terror. Asegura que José Enrique Abuín secuestró a la joven, la llevó hasta la nave, la agredió sexualmente y que después la mató para ocultar esa violación. La acusación particular pide prisión permanente revisable para el Chicle. Asegura que José Enrique Abuín no ha colaborado en ningún momento con la justicia, que solo llevó a la Guardia Civil hasta la nave y el pozo donde había ocultado el cadáver cuando se hizo el examen forense y se demostró que había muerto por asfixia.
Tuvo el cuerpo de Diana Lastrado durante 500 días en un pozo con tapa lleno de agua a 10 metros de profundidad.
Juan Carlos Kerr llegaba emocionado, ha querido hablar a los medios, dice que aquí quien se sienta en el banquillo es el mal absoluto. La madre llegaba poco después, pero se marchaba a los minutos.
Me enfrento a este juicio sin saber absolutamente nada, que lo sepa todo el mundo.
Enfadada con su exmarido, dice que no quiere compartir la misma sala que él.
Más noticias de este martes con Patricia Fernández. Los Reyes ya están en Cuba.
Visita histórica, el primer acto programado en la agenda es esta tarde. Se van a reunir con el presidente Miguel Díaz-Canel, enviada especial de Radio Televisión Madrid Extensión Vázquez.
Aquí con una ofrenda floral ante el memorial José Martí, el héroe nacional de Cuba, está a punto de arrancar la agenda oficial de esta histórica visita, la primera que realiza un rey de España a Cuba. Será el presidente Miguel Díaz-Canel el encargado de dar la bienvenida oficial a los reyes y ambos jefes de Estado mantendrán después un encuentro bilateral. En este viaje los reyes no se reunirán con la disidencia, pero sí mantendrán un encuentro con la sociedad civil. El gobierno insiste en que esta visita no es un gesto de apoyo al régimen cubano, sino la superación de una anomalía, el hecho de que Cuba fuera el único país iberoamericano que no había sido visitado antes por un rey de España. El rey Juan Carlos lo hizo, estuvo en La Habana en 1999, pero fue en el marco de una cumbre iberoamericana. Este viaje se ha hecho coincidir con el 500 aniversario de la fundación de La Habana, aunque los reyes volverán a España antes del acto central de conmemoración para no coincidir con el presidente venezolano Nicolás Maduro o el nicaragüense Daniel Ortega.
De Bolivia a México.
Evo Morales viaja en un avión militar con destino a México, donde al parecer recibirá asilo político antes de partir. Aseguraba que volverá a Bolivia con más fuerza y energía después de haber renunciado a la presidencia de aquel país. Poco a poco las principales ciudades van recuperando la normalidad después de que anoche quedaran desiertas con militares patrullando por las calles.
Y hoy es el Día Mundial de la Obesidad, una patología responsable de más de 100.000 muertes al año.
Ojo, porque hemos abandonado la dieta mediterránea. Cada vez comemos más alimentos procesados, menos verdura y hacemos menos ejercicio.
Lo primero es que nos gusta comer. Y lo segundo, que hoy por hoy nos movemos todo eléctricamente.
Desayunos, el no hacerlos en casa y comer en la, desayunar en calle, por ejemplo, comerse un bollo.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Onda Madrid.
Deportes.
Actualidad deportiva, Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Segundo día de entrenamientos en Las Rozas para la selección española de fútbol. Recordamos, el viernes juega ante Malta en el Carranza en Cádiz y el lunes lo hará en el Metropolitano en Madrid frente a la selección de Rumanía. Son los dos últimos partidos de clasificación este año para la Eurocopa del próximo verano. Esta tarde habrá una presentación de la camiseta nueva de la selección con la presencia de los 23 internacionales en la sede de la Real Federación Española de Fútbol. Una federación que está siendo muy protagonista además con el anuncio de que la Supercopa de España se va a celebrar por primera vez fuera de nuestro país. Será en Arabia Saudí el próximo mes de enero. Ayer se tenía lugar el sorteo donde se deparó los siguientes cruces: Valencia-Real Madrid y Barcelona-Atlético de Madrid. Una decisión que no está exenta de polémica al celebrarse en un país donde se vetan derechos fundamentales, especialmente a las mujeres y al colectivo homosexual. La federación defiende su postura argumentando que el fútbol debe servir como herramienta social. Luis Rubiales es el presidente de la federación.
Vamos a ir encantados a colaborar con, en este caso, con la Federación de Arabia Saudí. Las mujeres y hombres acudirán al estadio en igualdad, en plena igualdad.
Servir, repito, de herramienta de cambio social. Estoy convencido que se van a beneficiar las mujeres y hombres que viven allí.
Pero para nosotros representaba un reto colaborar, ayudar a que esas niñas y niños pudieran mejorar por medio del deporte.
Organizaciones como Amnistía Internacional, que vela por el cumplimiento de estos derechos, pidió una reunión al presidente de la federación que no ha tenido lugar. Hoy hemos hablado en el Partido de la Una con uno de los responsables de esta organización especialista en Arabia Saudí, Carlos de las Heras.
El deporte puede ser una herramienta de cambio social, y esto lo decía la propia federación ayer a través del presidente Rubiales, y no podemos estar más de acuerdo con esa afirmación. Pero lo que no pueden servir estos eventos es para, digamos, abrir la ventana durante unos días y luego volverla a cerrar a los derechos humanos.
Por otra parte, la selección española de fútbol sub-17 cayó eliminada en el Mundial de Brasil. Cayó de forma estrepitosa, goleada ante la selección de Francia por 6-1 en los cuartos de final. A pesar de adelantarse en el marcador y tener 20 minutos iniciales prometedores, Francia fue una apisonadora de juego y de goles. David Gordo es el seleccionador nacional.
Se han esforzado al máximo, han hecho un campeonato espectacular hasta el día de hoy y bueno, felicitarles, pedirles que sigan siendo humildes, que sigan trabajando igual y que nada, desearles todo lo mejor, es lo único que les puedo decir.
Hoy turno para la selección española femenina. Será a las 6 de la tarde en Lublin ante la selección de Polonia. Tercer partido de la fase de grupos de la Eurocopa 2021. España está invicta con victorias ante Azerbaiyán y República Checa, y Polonia es el rival a batir para ser primeras de grupo. El seleccionador Jorge Vilda advierte de los peligros de las polacas.
Es un rival muy fuerte. Tiene una delantera que es de calidad y velocidad extra. Es de lo mejor que puede haber en Europa y en el mundo. Tiene jugadoras que juegan en la Bundesliga, dos jugadoras que juegan con Irene en el Paris Saint-Germain. Es un equipo de gran calidad, una defensa muy bien formada, un contraataque muy peligroso y balón parado, jugadoras altas, buenas lanzadoras. Es decir, es un equipo que opta a la clasificación para la Eurocopa y que nosotros lo queremos evitar.
Y fuera del fútbol, ayer debut con derrota para Rafa Nadal en el Máster de Maestros de Londres. El revés y el saque de Alexander Zverev, defensor del título, fueron demoledores en una clara victoria del alemán sobre el español, que se impuso por un contundente 6-2 y 6-4. El resultado no deja a Nadal fuera de las semifinales, pero sí le deja sin apenas límite de error para el siguiente partido, que le enfrentará el jueves contra el ruso Daniel Medvedev, que cayó en el primer partido de este grupo frente al griego Tsitsipas. Sin paños calientes en el análisis, Nadal no quiso excusarse en su lesión abdominal con la que llegaba a este torneo de maestros.
En días malos soy capaz de competir bien, creo que hoy no he competido bien. Es cierto que la pista no favorece a ello, es cierto que el rival saca a 140 millas casi cada vez, pero no es menos cierto que de alguna manera tendría que haber encontrado alguna solución de engancharme al partido. Creo que no he estado bien, no he jugado bien, he jugado mal. Y el otro ha jugado bien. Felicitar al rival y aceptar que tengo que mejorar si quiero tener alguna opción el siguiente día. No, necesito mejorar bastante.
Más información deportiva en el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Las noticias de las 2.
Felipe Serrano.
Y estas son también las propuestas de cultura que ha preparado María José Francisco. Las claves para un viaje interior feliz en la vida te está esperando.
Optimismo y renovación en un viaje que cambiará nuestra forma de ver la vida. La importancia de parar y reflexionar cuando nos invade lo urgente y artificial y no nos deja ver lo importante esta vez en un libro y en las relaciones humanas. En ellas nos adentramos gracias a Sofía, que no es más que la persona que habita dentro de nosotros. Javier Iriondo es el autor.
Hasta que de pronto la vida le da un susto. Le enfrenta a una situación inesperada que le hace despertar y se da cuenta de que se ha pasado la vida persiguiendo la seguridad y cómo esa obsesión por la seguridad del futuro ha provocado una inseguridad en el presente. Y ese es el matapresentes que nos impide disfrutar plenamente de la vida, porque sin darnos cuenta estamos viviendo para el futuro.
Formato teatral para conocer a Ana llegando a la madurez.
La protagonista de la obra que podemos ver en el Teatro de las Aguas en su programación de los viernes y sábados es la celebración de su 40 cumpleaños y la visita de una antigua amiga le hará enfrentarse a su pasado, encarar el presente y mirar el futuro. Con humor y mucho ritmo veremos a Ana afrontar esa nueva etapa de la vida.
La chica del bikini azul me mira y flash.
Esa ya me pide más chica.
¿Lo ves? ¿Lo ves? Que no soporto que me llamen señora. No soporto que me llamen señora. Mira que me lo digo un niño chico.
El origen del universo y la vida convertido en arte.
Una nueva exposición que llega al Museo Nacional de Ciencias Naturales a cargo del neurobiólogo Luis Miguel Gutiérrez. Instrumentos científicos, astrofotografías e imágenes de microscopía que nos llevan desde lo más grande, galaxias y planetas, hasta lo más pequeño, células y átomos que componen el cerebro humano.
Cine y música hecha por mujeres en el Festival África de la Casa Encendida.
Un proyecto cultural pionero que aúna investigación académica con la divulgación de las expresiones artísticas que nos acercan la realidad africana. La parte cinematográfica con la proyección de 3 películas que relacionan a la mujer en 3 ámbitos, relaciones familiares, pareja y trabajo. La parte musical tendrá en el cierre de su programación a la activista angoleña Aline Fratza o su nuevo disco, aúna sonidos de jazz, de bossa nova, música popular y fado.
Chegas, me sinto mais longe de ti. Teu pudor foi transmitido e será neutralizado. Teu pudor foi transmitido. Não importa o quanto faça, pouco importa a cor do ouro. Na corrida ao teu afeto, a medalha é sempre bronze.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora, empezando, como no, por ese principio de acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos para la formación de un gobierno de coalición. Volvemos al Congreso de los Diputados. Noelia Ontoria.
Preacuerdo de gobierno urdido en menos de 48 horas. Pedro Sánchez ha entendido el mensaje de las urnas y ha abierto la mano a la formación morada, de la que ahora sí se fía. De hecho, asegura que firmar con ellos un acuerdo para los próximos 4 años es ilusionante.
Ustedes saben que el acuerdo que hoy estamos presentando no fue posible tras las anteriores elecciones, aunque estuvimos muy cerca de poder lograrlo. Somos conscientes de la decepción que ello supuso entre los votantes progresistas y también entre aquellos ciudadanos que lo que querían era un gobierno y superar la situación de bloqueo que hemos vivido durante estos últimos años. En todo caso, el proyecto político es tan ilusionante que supera cualquier tipo de desencuentro que hayamos podido tener durante los últimos meses.
Superadas sus diferencias del mes de abril, Pablo Iglesias da por cumplido un deseo que nunca había ocultado, asegurando que serán leales a este gobierno.
Para nosotros es un verdadero honor poder trabajar desde el gobierno de nuestro país para mejorar la vida de nuestros compatriotas, pudiendo empezar así a cumplir el objetivo con el que nacimos.
Los detalles del acuerdo serán públicos en los próximos días, pero suponen ya una base para negociar la investidura de Pedro Sánchez con otros partidos de la Cámara Baja. Entre los ejes prioritarios de actuación a los que se han comprometido hoy en el documento firmado en el Congreso están consolidar el crecimiento y la creación de empleo, trabajar por la regeneración y contra la corrupción, proteger los servicios públicos, sostener sostenibilidad del sistema público de pensiones, vivienda como derecho, apostar por la ciencia, el cambio climático, revertir la despoblación y hacer políticas feministas. Los equipos de ambos dirigentes políticos han asistido a la firma y la anécdota que ha provocado las risas de todos los asistentes ha sido el abrazo que se han dado Pablo Iglesias con Iván Redondo, el asesor de cabecera de Pedro Sánchez y al que se le considera responsable del fracaso de las negociaciones en abril por su interés en repetir elecciones.
Tenemos también algunas reacciones ya a este anuncio, Elia Fernández.
Estamos pendientes de la comparecencia del líder del Partido Popular, de Pablo Casado, en la sede de la formación en la calle Génova de Madrid, tras presidir la reunión del Comité Ejecutivo de la formación. Esta comparecencia estaba prevista para la 1:30 de la tarde, pero se ha retrasado precisamente por el anuncio de este preacuerdo entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, quien sí ha valorado ya ese pacto ha sido el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo.
Si es verdad que nos han engañado a todos durante tanto tiempo, ya nadie se va a fiar. Si con mayoría absoluta en el Senado y con más votos de los que tiene ahora no podía dormir pactando con Podemos, que ahora se entregue a la política económica y al populismo de Podemos es porque ya tenemos un candidato del Partido Socialista que yo creo que ni se fían ya los propios socialistas.
También tenemos más reacciones en este caso que nos han llegado a través de las redes sociales. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha dicho que Pedro Sánchez ha abrazado el comunismo bolivariano y le ha responsabilizado de los posibles problemas de convivencia que se produzcan a partir de ahora. Por su parte, Íñigo Errejón, en su cuenta de Twitter, ha celebrado ese pacto entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y ha dicho que desde Más País trabajarán para que sume mayoría.
Pues hasta aquí las noticias de las dos. Si hubiera más novedades, se las ofreceríamos en el tiempo de Madrid Trabaja con Javier Peña. Un saludo y muy buenas tardes.